Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Bueno, y como lo prometimos, estamos en comunicación con Emiliano Rico, director comercial de Viña Alta, ¿no? Hola, Emiliano.
Sería, ¿no?
Sí, sí. ¿Serías director comercial?
Sí, pero en realidad la bodega familiar, entonces, viste, como que yo estoy a cargo de la comercialización, pero en realidad se hace de todo.
Claro, sí, me imagino. Y vos, es una bodega familiar de muchos años, ¿no? ¿Desde vale, cuándo está Viña Alta?
Viña Alta está desde la década de los 60, ajá, la fecha exacta, me la confundo con el nacimiento de mi madre, digamos, pero ahí bueno, mi abuelo arranca con las fincas, empieza comprando fincas y después, un par de años después, logra empezar con un poquito del lagar, la parte de la molienda, para ya tener la bodega, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, como estamos hablando de una bodega de la década del 60, pasó todas las etapas del vino argentino, ¿no? Pues seguramente pasaron por vinos más a granel, pasaron por vinos... Todo este paso hacia un vino de mayor gama.
No, olvídate. Nosotros las hemos caminado todas y vivido todas, en realidad. Uh-huh. Y bueno, cuando él arranca, bueno, empieza primero como productor. Empieza vendiendo la uva. Después dice, che, quiero sacar una mayor diferencia, a ver si después de una buena cosecha, empieza a hacer el vino. Pasa del vino después, y siempre han sido a través de crisis, ¿no? Que uno tiene que empezar a reinventarse y decirse, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir ahora? Uh-huh. Y después fue mi abuela cuando en un gran momento complicado, dice, che, bueno, hay que sacarle valor agregado al vino porque no vale nada por ahora el vino, sacamos con una damajuana. Entonces nosotros comenzamos con una damajuana muy fuerte, a la par del vino a granel, y ya hace el 2015 que arrancamos con ya bueno, las líneas de vino 750, 3 cuartos, fraccionado, y la verdad que siempre, no es una industria que te permita quedarte quieta, ¿no? Tienes que estar sacando cosas, haciendo cosas nuevas,
claro.
Y lo lindo es eso, que al no tener techo, siempre te permite jugar con cosas nuevas.
Claro, bueno, ¿dónde tienen ustedes los viñedos? Ustedes están en San Martín, ¿no?
Nosotros estamos dentro de la región este de Mendoza, en San Martín.
Sí, ajá.
Sí, hermosa zona. Tenemos uno de los viñedos, está en lo que es Fray Luis Beltrán, que sería zona de Maipú.
Ajá.
Y muchas veces por ahí Maipú se dice, bueno, si es primera zona, porque como una parte está al lado de Luján, y hay otra parte del departamento de Maipú que está... Más hacia el este, y ya es terroir en sí, por las condiciones de clima, de suelo, es terroir de la región este. Así que nosotros siempre decimos todo de la región este estamos.
Muy bien. Bueno, mira, a mí el este de Mendoza, yo soy un... me interesa mucho el este de Mendoza porque me parece donde se... A ver, no sé si vos vas a coincidir con lo que te digo, pero creo que hay como una mayor libertad de acción, ¿no? Como que al no ser Valle de Uco, en el Valle de Uco tenés la IG, una IG específica en la cual tenés que... La uva es tan maravillosa, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Tratás de que los vinos reflejen esa uva y que quizás el este tiene esta libertad de poder probar cosas y hacer otras cosas, ¿no?
Pero no solo por una cuestión de límites, sino también porque, bueno, vos vas al Valle de Uco y, sí. y la mayoría de las bodegas que vas a encontrar te van a decir, bueno, esto es un francés que llegó, se enamoró de la tierra sí. y decidió invertir y comprar y va mucho por ese lado. En cambio, en el este todos dicen lo mismo. Uh-huh. La finca era de mi abuelo, mi viejo hizo la bodega y yo estoy tratando de poner en valor los vinos, ¿no? Entonces, sí. te encontrás tanto con eso, que no es solo por una cuestión de limitación de IG y todo, sino por una cuestión de que no hay burocracia y es la casa de uno. Y es como, es tu propia cocina. Entonces, como en tu cocina decís, che, voy a agregar un poquito más, me voy a jugar con un poquito más de esta receta. Y están saliendo pero proyectos lindísimos. Sí. Yo contento de que, como que hay una generación joven que está inventando mucho, está haciendo cosas muy copadas y siempre, viste, agradecer de que nosotros estamos, bueno, en ese momento donde se nos está permitiendo defender otras cosas, donde las criollas están empezando a tomar
tal cual.
El protagonismo, no solo en el mercado nacional, sino también afuera.
Sí, Matías Morcos, por ejemplo.
Ah, Matías Morcos, sí, yo conozco mucho a Charbel, al padre, y enamorado de los vinos de su hijo, el mayor defensor. Y entre ellos tenés Leonel Capizana, Lucas Niven,
sí, todos.
Viñoni, son todos chicos que están haciendo las cosas, pero increíble.
Bueno, justo mira, Leo pasó por aquí, que el clarete Leo para mí es fantástico, Santi también pasó por aquí, Lucas también pasó por aquí, Matías Morcos me falta todavía. Pero sí, Babil, el este de Mendoza, justamente vos lo dijiste, creo que tiene esta historia de muchísima gente joven, mucho enólogo joven o agrónomo joven también, que innova mucho y que creo que es lo que a mí, no sé si te parece a vos, que en el este creo que se ve un poco de lo que va a ser el vino argentino a futuro.
El este representó históricamente, ay, perdón, pero acá yo me tengo que poner una camiseta muy grande que dice este mendocino que la tengo puesta, ¿eh? Así que por ahí.
Sí, claro.
Me quedo un poco eso. Pero el este es donde llegó la vitivinicultura argentina. Uh-huh. Es una cuestión de que los ferrocarriles llegaron al principio, cuando llegaban a Mendoza, llegaban al este mendocino. Todos los inmigrantes, los gringos cuando llegaron, plantaban en el este, donde se inició todo, donde todas las bodegas se hicieron fuertes. Fue en el este. Pues obviamente por una cuestión, distintas cuestiones se fueron movilizando, pero el este tiene un potencial enorme.
Sí.
Entonces, en el ADN del vino argentino, tenemos mucho del este. Los grandes vinos antiguos que se conocieron eran todos del este, eran y realmente no hay que olvidarse eso, de ninguna manera, hay que tenerlo muy presente.
Sí, claro. Bueno, es súper interesante todo esto que decís. Mira, y hablando de todo esto, viste, yo estaba recién hablando esto de lo del INB, ¿no? De la baja en el consumo y toda esta historia,
sí,
¿no?
Escuchan.
¿Por dónde lo ves vos, digamos? Porque hay obviamente una razón que es la cuestión financiera económica, ¿no? Me parece que es imposible obviar la situación en la que vivimos, ¿no? Pero, sí. ¿Vos cómo lo ves también? Porque yo también lo que planteé un poco, no sé de por dónde lo ves vos, que estás dentro de la industria y vas a tener una opinión mucho más formada quizás. También hay una historia de quizás que la gente también consume menos pero mejor, o se cuida o elige más. Y no sé por dónde lo ves.
Nosotros nos ha pasado, esto hablo totalmente a título personal, ¿no?
Sí.
Pero a nosotros como bodega nos ha pasado mucho el incremento, o sea, nosotros el año pasado fue raro, porque siempre se cumple en que vos vendes la mayoría de tu vino más barato, después un poquito más arriba vendes, y siempre vas escalonadamente. El año pasado el vino que más vendimos fue los vinos más caros, y se nos frenó mucho la salida de los vinos de entrada. Entonces, ¿qué es lo que vemos en eso? Vemos justamente un lugar donde el consumidor que es más de la diaria, más que un vinito por semana, que tiene la botella que dura 3-4 días porque le gusta cenar con un vinito, una copita por acá, fue bajando ese consumo, y el consumidor que va a gastar un poquito más siguió estando. ¿Qué pasa? Tiene una variedad más grande de opciones y no le hace falta salirse del producto, porque si vos comprabas, por ejemplo, un vino de 15 mil pesos, y tu vino de 15 mil se te fue a 20, vos vas a tener otro vino de 15 mil. Pero si vos comprabas un vino de 3 mil, y dejan de haber vinos de 3 mil, y decís, che, vuelve ahora, porque yo sigo teniendo 3 mil.
Claro.
Nosotros lo que vemos mucho es que no es, desgraciadamente el vino le siempre sufre muchas crisis económicas por una cuestión de que es un bien de lujo, y uno antes de todo lo termina dando de lado y dice, bueno, el vinito lo dejo un poco para el costado, y a nosotros obviamente que la economía nos afecta. Hubo momentos pero terribles el año pasado, o sea, a mí me pasaba, yo soy el que tiene el encargado de pasar las listas, y que pasar las listas de precios que vos decís, pero estoy bajando rentabilidad, estoy bajando todo, pero igual es una locura,
¿no? Claro.
Y aún así, y obviamente te llaman y te decían, che, pero esto va a estar muy jodido, y vos decís, lo entiendo, lo comprendo perfectamente, y sé que va a ser así. Yo todavía entro a la vinoteca y me sorprendo de precios que por ahí de vinos que le perdí 2 o 3 meses del rastro, que yo los conozco y todo, y digo, che, miércoles. Pero no es una, yo nunca me pongo del lado de culpar a lo de Ero, a que no.
No, claro.
Que se vuelven locos, que los precios. Ay, me encantaría poder decir que es cuestión de la locura de uno y no algo que está pasando en la situación, en la situación que nos afecta a todos.
Bueno, mira, hablando de eso de los precios que decías, justo yo hoy me estaba fijando, no voy a decir qué vino de qué bodega, pero un vino que bueno, yo lo compraba, que me gusta mucho, y que ponele salía 3.000 pesos, 3.000 y algo, hace 7 meses, por ahí, por decir algo, y que literalmente hoy entré a la página de la bodega a comprarlo, para comprar una caja, y literal estaba a 11.000. Es muy difícil, ¿no? Por eso digo, creo que la verdad tratar de, a ver, quizás yo le doy mucha vuelta, pero creo que la respuesta quizás a todo este problema de la baja de consumo es demasiado obvia, ¿no? Quizás.
Sí, no, yo mismo hablarlo con, y a la vez, en otros países donde va saliendo cada vez más gente de lo que es la situación de pobreza y que van agregándose más a un nivel de un consumo más de clase media alta, ves cómo el consumo del vino crece mucho. Es el nivel de Brasil, por ejemplo. Brasil es una plata que a todos los argentinos nos dan muchísima atención. Y vos ves que cada vez ellos tienen un consumo muy muy pequeño, entre 4 y 5 litros por año, pero que cada vez crece más. ¿Por qué? Porque es más gente la que se va incluyendo.
Claro.
Y hablar si nos vamos a países como China, que cada día 1.5 millones de personas suben de estrato social y empiezan a tener gente que dice, che, bueno, consumo vino, lo mismo pasa con la carne. Uno dice, ¿por qué en el mundo están viendo tantas olas de veganismo y de vegetarianismo? El consumo de carne sube, porque una cuestión de que son siempre bienes que se vieron como de lujo. Entonces la persona que empieza a tener un mango más dice, me voy a comer una carnecita, me voy a comer un asado. Y empieza a repetir esas cosas, y ahí es donde se empieza a ver, ¿no? Entonces nosotros, siempre digo, no importa la bandera económica, la bandera política que esté arriba, siempre en Argentina tenemos que tirar todo para el mismo lado y que la industria del vino vaya bien económicamente, porque lo necesitamos como país, como industria vitivinícola.
Sí, claro. Es una industria que da muchísimo empleo, también hay que decirlo.
Muchísimo. No solo en cuanto a las vides, en cuanto a los productores.
Sí.
Da muchísimo empleo desde la distribución, desde las bodegas. Las bodegas emplean muchísima gente, y ni hablar lo que es turismo.
Claro.
Tanto, bueno, como es en Salta, como es acá en Mendoza, lo que es toda la parte gastronómica, las bodegas, el Valle de Uco específicamente, ha posicionado a Mendoza como un polo turístico en
totalmente.
Argentina, y le ha dado muchísimo nivel, muy bien. Lo que hemos tenido ustedes, Michelin, acá en Mendoza, pero un orgullo enorme para nosotros.
Claro.
Y realmente, vos salís al centro de Mendoza y encontrarte con brasileños, europeos, chilenos, mucho, ayuda muchísimo, realmente. Entonces, toda esa parte de la vitivinicultura no hay que dejarlo de lado, nunca.
Bueno, y hablando de esta situación, ¿no? ¿Cómo se plantea desde la parte comercial enfrentar este maremoto que tenemos económicamente hablando? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué es lo que se modifica?
Y es muy aburrido, en realidad. ¿Sabes por qué? Porque usualmente lo que haces como en la parte comercial es tipo, bueno, lancemos productos, veamos qué está pasando, si podemos hacer alguna acción comercial, algo que esté bueno, que movilice. Y acá estás como que se cortan muchísimo las acciones, como que vos decís, bueno, donde había 2x1, no hay más 2x1, donde había un regalito de una frapera, no hay regalito de frapera, y es más, aguantar el cimbronazo, esa es la estrategia creo que están aplicando todas las bodegas en sí.
Sí.
Y, pero, por ejemplo, este año nosotros decimos, bueno, ojalá si empiezan a mejorar un poquito las cosas, es chévere, okay, empecemos a mover un poquito más y retornar el vino que hacerlo más conveniente, ¿no?
Claro.
En el sentido, te digo, de bajar el precio, pero sí lanzar promociones, que la gente se vuelva a acercar, especialmente nosotros que comercializamos exclusivamente por vinotecas.
Sí.
Entonces, darle más herramientas a la vinoteca para poder decir, che, bueno, atraer más gente, moverse más y todo eso, comercialmente, es principalmente dentro del país, esa es la estrategia hoy.
Claro. Bueno, y bueno, ya podemos ir pasar al vino, a los vinos, porque bueno, obviamente tenés varias líneas de vinos. Y bueno, yo la otra vez estaba leyendo, me había llegado un parte del naranjo, ¿no? Entre otras cosas. Pero, sí. ¿Cuáles son las líneas de vinos que tienen ustedes? Y de ahí vamos hablando sobre cada una de las líneas.
Perfecto. Nosotros tenemos entrada de gama, lo que es Tupac.
Ajá.
Después tenemos, le sigue Tupac Reserva.
Ajá.
Después de Tupac Reserva tenemos Chateau Cordillera.
Sí.
Y de Chateau Cordillera pasamos a Esencial, que ahí es donde está el naranjo.
Uh-huh.
Esencial. Y después la colección artística.
Ajá.
Y donde vos ves que todos los vinos, viste, esto algo que no pasa en bodegas, reitando el Valle de Uco, todas las marcas son distintas, todas las marcas tienen distintos estilos, porque son simplemente los vinos que vamos queriendo hacer y que decimos, che, y si hacemos esto, y es... Bueno, dale, no hay, es muy transparente, muy flexible, muy rápido.
Sí.
Y la toma de decisión está buenísimo.
Uh-huh. ¿Y qué característica tiene cada una de las líneas?
Mirá, lo que decimos Tupac, en la línea de entrada Tupac y Tupac Reserva, son vinos que explotamos muchísimo la fruta. A ver, en el este tenemos unas frutas, pero bellísimas,
sí.
bien viva. El paso por madera, acá trabajamos siempre con barricas de tercer y cuarto uso en la línea reserva, la línea Tupac, nada de madera. Entonces, la idea es lograr la máxima expresión de la fruta en reserva, agregarle un poco de complejidad con una notita de vainilla, pero mantenerlo bien por ese lado.
Sí.
La verdad que están hermosos por ese lado. Después vamos a Chateau Cordillera. Ahí ya tenemos un perfil muy particular, ya tenemos fruta siempre más madura, obviamente, vino más de guarda. Y cuando pasamos a la barrica, acá trabajamos siempre con barricas de un tostado muy alto.
Ah, mira.
Para darle un perfil de bien a humo, café, tabaco.
Ah, qué interesante.
Generar eso, ¿no?
Sí.
Y nos quedó hermoso. En cuanto a la línea de colección artística, mantenemos esa línea de vinos que siempre hablamos de vinos de barricas clásicas. Y acá tenemos un blend bien del este. Malbec, sí. Cabernet Sauvignon, Ancelota y Bonarda.
Claro, sí, bien del este, sí.
Hermoso blend, que tiene un carácter increíble. Para mí es el vino más complejo que tenemos en la bodega. Uh-huh. Cada año, se llama colección artística porque cada año sacamos una colección artística nueva, donde el primer año, con un movimiento artístico distinto. Entonces cada año cambia la etiqueta al 100% y estamos jugando con distintos artistas, distintos autores, y está hermoso. Eso obviamente se trabaja siempre con los derechos de autor y es un mundo hermoso en el cual empezó a mezclar vino y arte.
Sí.
Y la verdad que lo pasamos muy lindo con eso. Y después en Esencial es nuestra última línea de vinos que hemos lanzado y tiene todo un perfil distinto, ¿no? Tenemos un Malbec que está criado con duelas de acá, de Cerezo.
Ah, mira.
De Cerezo.
Sí.
Un Cabernet Franc que está criado con duelas de acacia.
Sí.
El naranjo de Pedro Jiménez, que ha sido la estrella inesperada de la línea.
Ah, mira.
Y un blanco dulce natural, blanco de blancas, Sauvignon Blanc, Uy Blanc y Moscatel de Alejandría.
Sí.
Recontra aromático y que no faltaba para completar la línea, porque nos faltaba un vino dulce para tener en nuestro portfolio, ¿no?
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, ¿cuán importante es tener un vino dulce en el portfolio?
Ah, muchísimo, muchísimo. Hay muchos vinos que en realidad el vino dulce es siempre en algo putea para hacerlo, porque es realmente muy difícil. Y uno por ahí dice, sí. No, que el vino dulce es el vino más económico. Pero es muy difícil lograr un vino elegante con una buena concentración de azúcar.
Tal cual.
Porque son vinos que son un peligro. Todos los enólogos lo quieren poner en botella ya mismo y que no lo toque más nadie, porque en cualquier momento se te puede reactivar una fermentación y perdiste todo, ¿eh? Es un lío divino. Y bueno, es muy importante porque en cuanto al portfolio, eso nos lo piden mucho en cuanto a los distribuidores, los representantes con los que trabajamos, porque piden para poder terminar la degustación, para poder hacer maridaje.
Claro.
Aunque yo en realidad siempre estoy en contra de que el vino, no en contra, pero prefiero que el vino dulce no se use como para los postres, pero usualmente siempre se sirve en el postre y yo siempre soy fanático de que al contrario, que vayamos con una mesa, una tabla de quesos fuertes, un Camembert, un Roquefort.
Claro, sí.
Ahí un vino dulce para limpiar, contrastar con buena acidez.
Sí, sí, sí. Un queso azul también.
Sí, totalmente.
Sí, totalmente, sí.
Pero era fundamental. Aparte son vinos que generan mucho... le hablan a un público que si no, no le hablas de otra forma.
Claro.
El vino, el tomador de vino dulce usualmente está a... Ojo, tal vez toma vino dulce siempre, ¿no? Pero está como a 1 o 2 años de empezar a tomar otro vino. Y
claro.
Si no, es un público que te perdés.
Sí, sí, claro. Ese es un punto que me parece muy interesante, que si vas hasta 1 o 2 años de empezar a tomar otro tipo de vino. Sí, porque es verdad, digamos, es la puerta... A ver, el vino no es una bebida que sea de... ¿cómo te puedo explicar? De fácil acceso desde lo gustativo, si quieres decirlo, ¿no? No es lo mismo que, no sé, por ejemplo, decís un destilado, y los destilados sí, siempre están, digamos, el gin con la tónica, el vodka con el jugo de naranja, no sé, con lo que se te ocurra, con el Red Bull, lo que quieras decir, con la bebida energizante, lo que sea. Entonces vos a esas bebidas destiladas entras de otra manera, pero el vino tiene un amargor o una acidez que no sé si es tan simple de una que decir, ¡ay, qué rico! Si no tomaste vino...
No.
Sí.
Siempre cuando uno ingresa al mundo del vino, yo me ha pasado de muchas personas yo ingresarlas al mundo del vino, y he empezado siempre por un blanco dulce, después un blanco que tenga un menor graduación de azúcar,
claro.
Algo más suave. Después empezamos con los tintos suaves, un pinot, una nacha, vamos por ahí,
sí.
Y terminamos en los vinos pesados, ¿no? Pues son siempre, que ojo, con la cerveza pasa un poco lo mismo, porque lo primero que uno empieza a tomar son las cervezas más suaves, más ligeras, y después tomar una cerveza negra de cuerpo bien contado, es llegar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no hay que cerrar la puerta a nadie en el vino, eso es lo que yo me peleo muchísimo, porque en todos lados...
Sí. Sí, sí, claro. Bueno, otra cosa que parece interesante.
Sí, no sé.
¿Estás ahí todavía?
Sí, sí, ¿me escuchás?
Sí, 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 te escucho ahora sí. Otra cosa que me pareció interesante hablando de los vinos, ¿no? Que decías lo de la línea que vos usás un tostado alto. Te digo, ¿cómo surge la idea de usar ese tostado alto? ¿Por qué lo digo? Porque vos viste que la industria, sobre todo el nuevo mundo, un poco va hacia un poco más, no sé, la madera de cuarto uso y de un tostado casi inexistente, ¿no? Digamos, un poco la tendencia. Digo, ¿cómo surge la idea de esa? Porque me imagino que también le sirve como un gran diferencial para cierta parte del para cierto sector de los consumidores que quieren ese tipo de vino. Pero ¿cómo surge esa idea?
¿Qué pasa? Ahí fue cuando lanzamos Chateau Cordillera, fue 2019 cuando lo armamos y al momento de pensar en las barricas, todo el año anterior, y con los enólogos, y yo soy el que tira los disparadores, ¿no? De che, vamos por este lado de vino, vamos por este estilo, y me terminan llevando el apunte y corrigiendo un millón de cosas. porque yo el conocimiento que tengo es el de haber criado en la finca, haber estado siempre en la bodega, sí. Pero el conocimiento del enólogo es irreemplazable. Y siempre fue bueno, che, que a mí me gusta mucho el aroma cuando hablamos de madera, que se va a sentir. Me encanta el café, me encanta el tabaco, me sí. encanta el humo. Y fue, che, busquemos eso. Y como lo logramos justamente a través de tostados muy altos. Y después, obviamente, que había o no había un público que sí, pero también tenemos otras líneas de vino que van abarcando otro tipo de público y no podemos dar esas libertades, ¿no?
Claro.
Que lo más importante es que los vinos nos gusten a nosotros. Uh-huh. Así que después vamos viendo, ok, en dónde van cuadrando y todo, pero si el vino te gusta a vos, uh-huh. al resto de la gente le gusta. Insistimos en la cocina de tu casa, vos cocinas para, sí. para tus amigos y decís, che, qué rico me salió esto. Y decís, les va a gustar a todos. Listo.
Claro.
Por ahí, bueno, no le pongo tanto picante, ¿no? Pero sabes que el primer comensal tiene que ser vos.
Sí, sí, sí. Bueno, una pregunta es, ¿de qué volúmenes estamos hablando de producción de Viña Alta?
El año pasado estuvimos cerca de las... No llegamos a las 200.000 botellas.
Ah, mira.
Estuvimos en las 180 y pico mil, casi mi hermana es la que lleva los stocks, así que le podemos preguntar, pero estaba casi en los 190, estuvimos el año pasado, y el año anterior en 150.000.
Sí, bueno, es una
venimos producción. Creciendo,
sí.
Sí, seguimos siendo una producción pequeña, no micro, no es bodega de garage, no, claro. Y el año pasado el mercado interno disminuyó un poco, pero aumentamos mucho en lo que fue el mercado externo, entonces nos alivió mucho por ese lado.
¿Qué porcentaje de la producción se va a exportación?
Y el año pasado fue casi, no llegó al 50, pero un 40% seguro.
Claro.
Seguro.
Claro. Una cosa, bueno, yo un poco con el tema del este, lo tengo que decir, me metí mucho con el Musu, que viste que el Musu él lucha mucho por el este, que hizo la Feria del Este el año pasado, y los conocí a Matías Morco.
Yo tuve la suerte de conocer al Musu, qué tipazo.
Sí, sí, Dios. un crack. Esta es una, hay cosas, experiencias personales, digamos, ¿no? Pero yo la verdad, a mí el Musu, yo siento que me abrió la cabeza en un montón de cosas y yo a partir de él aprendí muchas cosas y conocí muchísimos pequeños productores, digamos. Y por eso digo, de ahí lo conocí yo la primera vez que leí de Matías Morcos, de Gina Catena, de un montón de chicos del Este, los vi ahí, en la Feria del Este del Musu. Pero bueno, no fui a la Feria del Este, sino que lo veía por Instagram, ¿no? Y un poco el Este, por un lado, es como la potencia productiva, ¿no? De Mendoza. Es la mayor productora de vinos y uvas de Mendoza. Ahora, ¿vos cómo ves que se desarrolla? Porque yo se lo pregunté a esto a Lucas Tradela cuando él vino, viste que él está en San Rafael. Y viste que San Rafael tiene hay como un prejuicio con los vinos de San Rafael. Bueno, dentro de Mendoza, ¿vos sentís que todavía hay un prejuicio con los vinos del Este en comparación a las otras zonas productoras de Mendoza?
Sí, obvio. Se ve en Mendoza, se ve en Buenos Aires, se ve en todos lados. Yo me he enojado, yo he tenido peleas porque, hay veces que se olvidan del Este.
Sí,
¿cómo
claro.
nos vamos a olvidar del Este? ¿Cómo puede ser eso? Pero yo me indigno. Y el este es un dinosaurio dormido. Dale un tiempito que aparan que se están armando unos proyectos, pero tremendos en el Este.
Bueno,
momento que busque un poquito más, sí. vas a ver cómo... Y que eso es lo ideal para mí. No solo el Este de Mendoza, que Argentina en sí.
Sí.
Vayamos a una, esto es un poco utópico, ¿no? Pero vayamos a una europeización de la viticultura, donde cada región tenga su propio estilo,
sí.
su propio, y no nos matemos porque desde Salta a Neuquén todos queremos hacer el mejor Malbec. No, hagamos buenos vinos que nos den lo mejor de cada terroir en cada zona.
Claro.
Empezamos a crear, nosotros este año vamos a lanzar como vino ícono, que medio que nos han dicho, che, pero ojo, y no, va a ser un Malbec, va a ser una Anchelota.
Está muy bien, pero la Anchelota es más este de Mendoza que el Malbec, probablemente.
Claro.
Claro.
Y esa es la idea, y ponerle grande Montecaseros San Martín Mendoza.
Claro.
Que cuando...
Muy bien.
Y esa, Entonces, imagínate, cuando logremos eso, entendamos, che, los vinos son distintos. No hay que despotricar nunca contra las grandes bodegas, contra el Valle de Uco, porque...
No, más perdón, vale.
Pero el hecho de que haya vino de 100 puntos nos pone en el mapa.
Claro
que sí. Nos
pone
en el mapa de la vitivinicultura mundial. El turismo, todo es maravilloso. Ahora,
sí, totalmente.
Eso no nos quite que hay mil cosas maravillosas que se pueden hacer en todos lados. Buen vino se hace en todo el mundo.
Sí, claro.
No quiere, y nos terminamos matando entre nosotros.
Sí.
Dentro de Argentina, que quién hace qué cuál, y terminamos olvidándonos de que cuando salimos de Argentina, Argentina es un prototipo, y hay un mercado enorme de vinos que está demandando vinos en el mundo, y nos estamos perdiendo para ver quién se pega más de nosotros, ¿no?
Sí, claro. No, sí te entiendo. Y bueno, una cosa muy interesante con todo esto que decías del Este, y eso es lo que, por ahí yo fui el año pasado al Vinos y Negocios de Mendoza, ¿no? Y el Vinos y Negocios de Mendoza tiene para mí un poco de muchísimo del Este, ¿no? Hay muchos representantes del Este. Y a mí me llamaba, y yo siento un poco lo que vos decís, que creo, digamos, que se está formando algo en el Este que es totalmente diferente, ¿no? Que es diferente a todo lo tradicional. Y yo por ahí pienso, justamente, ¿The Wine Plan está en el Este o más tirando a San Rafael? Eso es lo que yo nunca me acuerdo. The Wine Plan, Luigi Perocco.
Se me cortó justo ahí.
Lo que te estaba diciendo, digamos, era de ciertas cosas que yo había probado y me parecían muy interesantes. Y era, porque yo lo que siempre siento con el Este es que hay como mucho más libertad creativa, ¿no?
Sí, totalmente.
Y tenés mucho varietal no tradicional. ¿Por qué? Porque obviamente quizás desde el Este no vas a ir a competir con un Malbec. Me parece que, digamos, que ustedes hacen como lo que decís vos, hacer un ícono de una Ancelotta, por ejemplo. O no sé si,
claro.
No sé si el The Wine Plan está en el Este, ¿no? O está más tirando a San Rafael.
No lo ubico.
Luigi Perocco, bueno. Pero por ejemplo, también tiene un blanco de Uño Blanco que es hermoso. El Santi Vignoni con el Petit Verdot estilo Barolo, por ejemplo, también, ¿no? Y hay como otra libertad creativa, y ¿sabes cuál es? También es como una menor dependencia de las cepas tradicionales.
Sí. ¿Entendés? Sí, y las cepas tradicionales que se dan en otro estilo.
Sí.
¿Y cómo se dan? A ver, ¿cómo nos vamos a olvidar del Pedro Jiménez?
Claro.
La variedad más del país.
Sí, tal cual.
Y, ¿qué pasó con el Pedro? No, nunca existió. Le hablas al consumidor y te dicen, Pedro Jiménez, no sé de lo que me estás hablando. Y entonces decís que
no, claro.
Algo hemos hecho mal en la comunicación nosotros.
Sí.
El Este le ha faltado publicidad, le ha faltado darle una nueva mirada a lo que es la comercialización de los vinos, entender que no es simplemente abrir la bodega y que la gente venga y se va a llevar el vino, que hay que salir a ponerle el vino en la copa a la gente hoy.
Claro, bueno, y cuando hablamos de lo del Este, digamos, por ejemplo, lo de la criolla de Matías Morcos, entre los vinos de menos de $35 elegida por los editores de Decanter, es un logro enorme que pone el Este de mapa también, con una uva que también, si hablamos de la Pedro Jiménez, la criolla es otra uva que fue despreciada, por decirlo alguna vez. Claro, y despreciada incluso.
Sí, totalmente, que la criolla... Y no hablemos de la bonarda, porque a mí en el Este me todos los días.
Claro.
Yo, esto es terrible, pero la cantidad de camionadas de bonarda que uno ve que van para lugares que no van con...
Claro.
Que no terminan siendo bonarda y salen diciendo, cheque, pero qué rico que está este Malbec del Este, y son bonarda.
Claro.
Y no vamos a olvidar esas cosas. No hay que dejarlas de mirar, y hay que darle identidad y decir, che, ojo, con orgullo hay que decir lo que tenemos.
Totalmente.
Con orgullo hay que decir lo que uno hace.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Emi, son las 9. Se acaba el programa, básicamente. Pero me encantó esta charla, bien amplia. La verdad, un placer para nosotros aquí en el programa tenerte. Muchos conceptos muy interesantes para volver a escuchar. Y nada, seguramente estaremos en contacto. Otra pregunta, ¿ustedes tienen enoturismo en la bodega?
Tenemos lo que es la posada de campo de Bodega Viña Alta, donde recibimos siempre turistas, siempre están invitados a conocer y hacemos el tour por la bodega ahí. Y ahora estamos armando un proyectito. La idea es que va a estar muy lindo, va a ser bien, bien experimental, bien experiencia de que la gente esté ahí, y se va a poner muy bueno. Obviamente, Ari, estás siempre recontra invitados.
Voy a ir, no tengas duda.
Nos vino y hablemos un par de horas más porque tenemos para hablar,
Sí, nosotros dos seguro. Y otra cosa, y para comprar los vinos, porque estamos acá en Salta, y en Salta es como... Yo siempre digo que Salta tiene lo mismo, pasa algo parecido a lo que pasa en España. Vos viste que en España vos vas a comprar vino y no encontrás vinos que no sea de España, ¿no?
Claro.
Y en Salta pasa algo parecido. No encontrás mucho vino que no sea de Salta. Entonces, si yo quiero comprar, y el oyente que quiera comprar vinos de Viña Alta, ¿dónde lo puede comprar? ¿Hay alguna forma de comprarlo directamente a ustedes?
Bien, sí, yo recomiendo siempre que nos hablen a través de nuestro Instagram, @bodegavinaalta, sin nombre con N, bodegavinaalta, sí. Y ahí los comunicamos, y dependiendo de dónde están, es como hacemos el envío, armamos todo eso, no hay ningún problema. También tenemos un representante en Tucumán nosotros, y que muchísimas veces tercerizamos si podemos hacer el envío para que sea más rápido y más práctico a través de él.
Ok, perfecto.
Así que siempre llega, ¿eh?
Sí, sí, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos vamos a ver por ahí seguro. Y bueno, todos los éxitos y feliz vendimia.
Muchísimas gracias, Ale. Abrazo enorme. Mil gracias.
Abrazo a vos. Chao, chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.